Ya está grabando aquí.
Hola, hola.
Hola, Mile.
¿Cómo estás?
Bien, excelente.
Qué bueno. Oye, este episodio de hoy quiero empezar diciéndote que tenemos que hablar.
Ish. ¿Cómo así? Oye, a mí siempre me da miedo que me digan eso, entonces, ¿a qué te refieres?
Justamente eso que me acabas de decir, que te da miedo, y creo que, no sé, esta frase es como súper famosa y estoy segura que a todos nos la han dicho en algún momento de la vida. Y quiero que me digas, aparte de miedo, como, ¿qué más te causa?
Yo diría que me da ansiedad. Cuando alguien me dice tengo que hablar, yo no aguanto un día, no aguanto 24 horas, no aguanto 6 horas, tengo que hablar ya, por favor. Miedo y empiezo de una como a pensar, ¿qué hice mal?
Ok, sí, o sea, coincido totalmente con eso porque creo que, o sea, sí, me pasa igual. Y bueno, te estarás preguntando como, Mile, ¿por qué me estás diciendo esto y qué relación tiene esto con los perros?
Y me estoy
Quiero
preguntando
que,
eso.
ok, bueno, escucha lo siguiente.
Yo tengo dos perros grandotes y pues obviamente si se llegan a pelear, va a ser muy difícil separarlos y uno puede matar a otro porque tengo un galgo que es muy flaco y tengo un fila brasileño que es muy, muy fuerte. Entonces, de repente yo nada más veo que se empiezan a fijar la mirada por X cosa de que, no sé, por ejemplo, protegen la comida uno, ¿no? Entonces le digo a mi familia, llamen a Dakota. Y dice, ¡ven, Dakota! Y es así como, mamá, llámala bien, porque ¿quién quiere ir a un lugar en donde te están gritando? O sea, llámala bonito y te juro que va a ir. O sea, con todo el gusto de la situación va a ir. Obviamente, si lo interrumpes en el momento adecuado, ¿no?
Juan, ella es Naiche de Santos Coy, es médica veterinaria y zootecnista especializada en etología y en entrenamiento con refuerzo positivo en perros y gatos. Y ella me daba estos ejemplos que dependiendo de nuestra intención vocal o estrés vocal, es así como se dice, es que a veces un ven para ellos o ellas es como lo que te acabo de decir de Juan, tenemos que hablar. Y por eso es que puede llegar a ser confuso, incluso que simplemente nos ignoren y que no atiendan nuestro llamado, porque, pues sí, o sea, ¿quién quiere ir donde ya sabes que, no sé, como que hiciste algo malo, que te van a regañar?
Quiero estar seguro si te entiendo que tú llamas estrés vocal, que es como el tonito, así lo interpreto yo.
Exacto, sí.
Entonces, por ejemplo, a veces yo estoy en el parque y ahí se me pierde un momentico. Y la forma en la que yo reacciono también con un poquito de susto es que yo grito como si la fuera a regañar, ¡Chay! Y ahí
Sí.
mismo ella viene con cara de, puta, tenemos que
De,
hablar.
uy, sí.
Y de pronto yo simplemente le hubiera podido llamar con un poquito más de, con ese tono en el que ya sabes que estamos jugando, o que simplemente, porque lo que yo necesito es que aparezca, no necesariamente que hablemos o que
Que,
algo hizo mal,
ajá,
ese tipo de cosas.
totalmente. Sí,
Okay.
entonces es como justo cuando tenemos una misma palabra, un mismo comando, pero nosotros somos los que variamos ese tono vocal. Entonces a veces es como ven, como súper amable, como ven, ven, Mielo, ven, Chai. Y de repente yo ya le estoy diciendo, Miel, ven, ¿no? Entonces es como, eso
Sí.
es lo que causa confusión, como que
Ellos
algo
sí
que es
interpretan el
amable,
tonito.
claro, totalmente, son súper inteligentes y sí lo identifican. Entonces sí
Bueno.
saben cuando estás enojado o cuando estás muy feliz.
Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata este episodio?
Bueno, este episodio de hoy se trata de los tipos de aprendizaje que podemos elegir a la hora de educar a nuestros perros y es entender la forma en la que ellos aprenden y que también hay como diversos métodos o formas de hacerlo y de hasta de formas como mucho más amigables que tienen en cuenta como todo su bienestar y otras no tan amigables y que vamos a contar qué es lo que causa en ellos. O sea, son como... Aquí hay estos tipos de aprendizaje. ¿Vamos a lograr el mismo objetivo? Sí, pero hay diferentes caminos y hay caminos como mucho más amigables, entendiendo esa parte de su bienestar, y hay otros que no son tan amigables, sino que son como muy invasivos o aversivos para ellos.
¿Sabes qué me gusta de eso que estás diciendo? Es claro que me late que nosotros vamos a sugerir ciertas formas de aprendizaje, pero vamos a explicar por qué. Muchas veces cuando uno lee libros o busca videos sobre cómo entrenar un perro, siempre es como así lo entrenas, punto. Así lo entrenas. Y claro, uno puede obtener el objetivo, pero detrás de eso hay un montón de cosas, así como hay un montón de cosas detrás de educar de una forma o no, o sea, de una forma u otra a un hijo, pues. Entonces, totalmente. ¿Qué es ganas como... de aprender?
Es como básicamente herramientas para elegir la escuela correcta y que va más como con nuestra forma de, no sé, de pensar y que queremos para nuestro perro al fin y al cabo, ¿no? Pensando en...
O sea, hoy estamos decidiendo qué tipo de homeschooling vamos a hacer con nuestros perritos.
Sí, listo, entonces básicamente es eso.
Bueno, para empezar tenemos que entender cómo se lleva a cabo el aprendizaje. El aprendizaje se basa por repeticiones. Cuando aprendemos a sumar es 1 + 1, sabemos que hay que repetir las sumas. Bueno, tenemos que ir repitiendo para que se nos vaya facilitando el aprendizaje de resolver las sumas, ¿no? O cuando empezamos a escribir. Entonces, mientras más repitas una conducta, más se va perfeccionando. Y esto conlleva no solamente cosas buenas, conductas buenas, también conlleva conductas malas en el aprendizaje, ¿no?
Y esto era lo que te decía, que hay diferentes caminos. Entonces, podemos lograr lo mismo como con estas repeticiones que acaba de decir Naiche, que es la forma en la que ellos aprenden y hasta nosotros igual. Pero bueno, hay diferentes formas en que se puede dar esta educación o aprendizaje. Y estas son las diferencias.
Generalmente los entrenadores se ayudan de estos métodos de aprendizaje. Dentro de los métodos de aprendizaje está el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. El que utilizan más los entrenadores es el condicionamiento operante, que es el que después de una acción tienes algo, ya sea algo negativo o algo positivo. Entonces existen diferentes formas de aprendizaje. Está el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo.
¿Cómo la ves?
Refuerzo positivo, refuerzo negativo.
Ajá.
Castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo y refuerzo negativo. O sea, son 4.
Ajá. Sí, okay. Son 4.
Listo, quiero saber más.
Entonces, bueno, mira, primero este condicionamiento operante que Neche menciona, que es lo que más utilizan los entrenadores, se trata básicamente de un aprendizaje asociativo con ciertos estímulos. Entonces, estos estímulos son los que acabas de mencionar, que son el castigo y el refuerzo. Y bueno, cuando hablamos de castigo, es como para quitar una conducta que no es tan deseable o que se deje de realizar. Y el refuerzo es para que esa conducta se repita. Entonces, por eso pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Reforzamos una conducta. Y el refuerzo y el castigo pues, pueden ser de forma positiva o negativa. Y acá viene lo interesante y hasta lo confuso del asunto. Y es que, bueno, lo positivo es cuando tú añades algo, como digamos dar un premio.
Yo te iba a decir eso, el premio es el típico.
Pero no siempre, digamos, tú estás añadiendo algo agradable. También puedes añadir algo como no tan deseable, como un jalón, ¿no? De correa. Entonces ahí tú estás añadiendo algo a la situación. Pero no me quiero adelantar tanto. Y lo negativo es cuando quitas algo importante para el perro. Como decir, tú vas paseando con Chai, pero Chai se va jalando de la correa. Y entonces la forma en la que tú le vas a enseñar es como deteniendo el paso para que ella como que acate de que tiene que ir como más despacio, ¿no? Entonces como que tú dejas de caminar, entonces le estás frenando el paseo y esto digamos que ya es como algo negativo, ¿no? Porque le estás como interrumpiendo algo que ella está, no sé, disfrutando o que va como muy feliz, muy acelerada, entonces se lo estás impidiendo. Pero bueno, o sea, quiero como ir quiero que vayamos profundizando poco a poco para que no nos confundamos tanto porque sí es como muy enredado, creo, un poco, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tú eliges por qué empezamos primero?
Yo creo que voy a elegir el que creo que entiendo menos, que es castigo. Y creo que aquí ya súper ansioso te quiero hacer una pregunta y es...
Dale, dale.
Yo más o menos entiendo la naturaleza de un castigo cuando uno está educando a un niño, ¿sí entiendes? Entonces, no sé, a mí me iba mal en el colegio y, no sé, no me dejaban salir a jugar a la calle, ¿sí entiendes? Y eso es relativamente fácil de entender para un niño, al margen de que yo no estoy discutiendo psicología infantil, pero eso es relativamente fácil de entender para un niño porque yo puedo hacer que él racionalice lo que está pasando, ¿sí entiendes? Entonces, esto está pasando por esto, yo me puedo sentar a explicarle si le explicas, ¿no? al niño, oye, esto está pasando por esto, y entonces la próxima vez que vuelva a pasar, pues otra vez va a volver a pasar el castigo. Pero con los perros no es tan fácil porque, según yo entiendo, eso no es, o sea, si no es inmediato, no sirve, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ayer, Chay, yo estoy en este momento en la casa de mis papás, Chay se orinó en la cama de mis papás y llegamos tarde, ya se había orinado, y entonces lo que yo entiendo es que si yo en ese momento hago cualquier tipo de castigo, pues ya no va a entender porque no fue ahí mismo, y entonces me pierdo la oportunidad del castigo o cómo funciona el castigo. No sé si de pronto me estoy anticipando a la conversación, Mile.
Ok, no, bueno, pues mira, primero el castigo, si es un estímulo que genera rechazo frente a una situación o a alguien, pues porque hay como estas emociones, se presenta el miedo, la ansiedad, porque es algo que te produce como algo feo, ¿no? Y para que esto sea como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Juan?
¿Efectivo?
Efectivo, eso. Para que esto sea efectivo, sí tiene que ser como dentro de los 3 o 4 segundos de que haya pasado algo. Okay. Para que se presente ese aprendizaje asociativo,
ajá.
Que era, o sea, que es de lo que, pues sí, venimos hablando, ¿no? Entonces, como de, si me orino en la cama, esto me va a traer algo feo porque me van a regañar o me van a hacer como una palmada y, hey, no, y me van a regañar de una vez, pues yo voy a tener miedo. Entonces, como de ahí voy asociando que si hago esto, pues me va a traer algo feo. O una sensación okay.
Y,
fea.
Y también esa asociación.
Sí, totalmente. Todo es asociación. Es como, si me orino, voy a recibir un regaño, ¿no?
Claro.
Y a esto se le llama como el timing. Justamente sí. Es de eso, de los 3 a los 4 segundos. Pero no tiene okay. sentido si Chai se hizo pipí en la cama y tú llegaste después de, no sé, media hora y la estás regañando. Pues no va a tener sentido, ya va a asociar más como que tú llegaste y la regañaste, entonces a lo mejor a la próxima ya no sale a recibirte porque lo que está recibiendo es un regaño, pero no sabe que fue porque se hizo pipí en la cama de Bárbaro. Tus papás, por ejemplo.
Bárbaro. Oye, y yo no sé si sí. me estoy adelantando, pero es que tengo muchas ganas de saber cuáles son esos
Dime.
Castigos recomendados, porque de pronto hay unas, no sé, hay gente que okay, de pronto pues nos está escuchando y le pega unas pelas a los perros cuando hacen ciertas cosas Ay, que de pronto no. están exagerando. Yo sé que obviamente no. cuando raya con maltrato es evidente que no, pero Ajá. ¿qué tipo de castigos son eficientes? Sí.
Ok, pues mira, no sé si como tal eficientes, sino que el castigo también, o sea, se divide en castigo positivo y negativo. Y la verdad es que eso, bueno, Naiche me lo explicaba de la siguiente manera y creo que ella obviamente lo hace mucho mejor que yo. Así que escuchemos los dos juntos.
Perfecto.
Se llama castigo positivo porque es cuando te dan algo negativo. O sea, como te digo, estás ladrando, te dan algo negativo, te están jalando la correa, entonces ahí te están dando algo negativo. Como es una sensación negativa, lo que hace es causar estrés y ansiedad. Y hay muchísimos artículos que mencionan que incluso esto hace que el aprendizaje se vea como un poco interrumpido, porque nosotros nos damos cuenta, incluso cuando estamos estresados, nos es difícil aprender algo. No sé, cuando estamos corriendo porque tenemos que llegar a algún lado y nos dicen una información muy importante, es difícil que se nos pegue esa información y que a las horas, digamos, ¿qué nos dijeron? O incluso las llaves, ¿no? Siempre se nos olvida algo, las llaves, lo que sea. Y eso pasa lo mismo con el castigo. Y yo solamente estoy hablando de un entrenamiento con un perro, pensando que es un perro que no tiene ningún problema conductual. Entonces, si hablamos como de castigo negativo, es negativo porque te quitan algo positivo. Y eso es muy común. Por ejemplo, cuando un niño está molestando mucho a su hermana, le dicen, te voy a quitar el Xbox. Eso es un castigo negativo.
Okay.
Entonces, esos también luego pueden generar ciertas emociones negativas, pero no es algo que te lesione de manera, no, algo que lesione al individuo de manera física, porque pues también no solamente tenemos que pensar en lo emocional, también tenemos que pensar en lo físico, porque muchas veces los jalones son tan fuertes que pueden generar daño en la tráquea.
Yo creo que esto responde a tu pregunta de qué tan eficiente es, porque ella misma nos está contando que se ha demostrado que disminuye el aprendizaje al utilizar castigo por justamente estas emociones que se presentan, ¿no? De ansiedad y de miedo, de estrés. Entonces, como que, pues sí, ¿quién va a aprender algo en una situación estresante, ¿no?
Sí, claro, claro, tienes toda la razón. Y oye, yo creo que cualquier persona que está escuchando sepa que yo no soy un maltratador. No, mentira, no.
No, pero tenías esa duda. Y bueno, o sea, mira, de hecho, ella me compartió como otro ejemplo de lo que ocurría cuando este tipo de aprendizaje, o sea, el castigo, es aplicado. Escuchemos.
Cuando un perro ladra, no es porque puede ser muchas causas. Una causa importante por la que generalmente un perro puede ladrar es porque tiene miedo al perro o a la persona desconocida. Entonces, si ese perro que llevaron al entrenador porque tenía miedo del perro o de la persona o de la moto, ¿qué es lo que hacen algunos entrenadores? Jalan la correa cada vez que ladra y entonces ahí el perro está aprendiendo, ok, no tengo que callarme porque entonces me ahorcan. Esto causa muchas emociones negativas porque si ya tiene miedo, lo que haces es incrementar el miedo porque estás generando estrés y ansiedad. Entonces lo que sucede es, en vez de cambiarle la percepción del perro que ya no le tenga miedo a la persona o aquello a lo que le está causando que ladre, incrementas el miedo y por lo tanto puedes incrementar incluso la agresión. También hemos tenido algunos pacientes que solamente tenían miedo, ladraban. Y ahora, en vez de ladrar, enseñan los dientes, intentan morder, y eso es porque están causándoles más miedo al estar jalándole la correa, porque eso es lo que están sintiendo ellos. La comunicación va de menos a más. Entonces, por ejemplo, cuando un perro quiere comunicar que se siente incómodo, lo que hace es primero fijar la mirada. Esa es la primera señal, y tensarse. Esa es la primera señal, me siento incómodo. Después es lamerse los labios, después es bostezar, después es sacudirse. Después es gruñir, después es enseñar los dientes, después es ladrar, después es marcar mordidas al aire, después es morder y soltar, después es morder más fuerte, generar una lesión y soltar, y ya por último morder y no soltar y sacudir. Entonces lo que sucede es, dicen, estoy ladrando, no me está funcionando ladrar para alejar al perro, aparte me está trayendo cosas malas. Creo que tengo que recurrir a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lanzar mordidas. Entonces es por eso que se empiezan a saltar como la línea de tiempo que tendrían que seguir, más que por la tolerancia. Pero sí llega un punto en el que dicen, me jalan y no me importa, porque de todas maneras no se va a ir lo que yo quiero que se vaya. O porque pues no me está causando como lo suficiente como para dejar de ladrar o cambiarme la percepción que tengo hacia eso. Es como si tú le tuvieras miedo a una araña y cada vez que ves una araña gritas y alguien te golpeara por gritar. Entonces te darían más miedo a las arañas.
Claro, porque ellos ya van asociando. Entonces lo que hay que entender es que todo esto es como por una incomodidad o por miedo.
Sí, pero para esto hay que entender por qué un perro tendría miedo, ¿no? Puede haber muchas causas. Una causa puede ser que no tuvo una socialización completa y otra causa es porque tuvo alguna experiencia traumática. Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes que se llevaban súper bien con otros perros, pero a raíz de alguna agresión de algún otro perro, se volvieron agresivos a los perros. Entonces sabemos que es por miedo, ¿no? Ya sabemos que es por miedo. Y un individuo cualquiera, incluso nosotros con miedo, podemos reaccionar de tres formas: corriendo, alejándonos de aquello que nos causa miedo; otros no sabemos qué hacer, nos quedamos congelados y decimos ya, okay; y otros peleamos, así como no, pues no me voy a dejar, ¿no? Tengo que pelear para sobrevivir. Y los perros que son agresivos, es por eso que son agresivos, porque están tomando la ruta de la pelea. Y hay otros que toman la ruta de me quedo congelado, me hago pipí, meto la colita entre las patas, y esas son señales de tengo miedo, aléjate, tengo miedo, no te acerques, simplemente las están expresando de manera diferente. Los métodos de control que pueden generar esto son el collar de ahogo, el collar de picos, que también ahorca y aparte los pica, y el collar de electrochoques. Incluso también no solamente esos métodos de control, hay también de que le hagan, que le piquen las costillas, que eso es muy común, le pican las costillas a los perros. Y bueno, no nos quedemos también como en cosas muy, de, muy feas, incluso a veces los gritos pueden generarles un estrés o una ansiedad a los perros, a los animales. Obviamente va dependiendo también del qué tan fuerte o qué tan intenso sea el estímulo.
Re interesante. Okay, oye, no puedo evitar resaltar dos cosas. Uno, yo tenía ni idea que el jalón, como que el jalón en la correa puedes generar como lesiones en la tráquea o en general sí. Lesiones en los perritos. Yo siento que uno le venden una idea como que los perros son hiperpoderosos, ¿cómo se dice? Cuando el carro está, esta parte, yo dejé el hiper perfecto, blindados en el cuello, y no.
Sí, y no, realmente es una zona, o sea, delicada y que sí se puede lesionar fácilmente, pues sí, o sea, como con un mal, como cuando uno dice que tal persona recibió como un mal golpe, es lo mismo, o sea, un mal jalón. Imagínate. Y puede estar lesionando a tu perrito.
Imagínate, eso creo que es súper importante que lo sepamos y como que lo resaltemos. Y segundo, que como que lo más importante es comprender en el fondo cuál es la causa de determinada conducta que nosotros queremos quitar, ¿sí entiendes? Porque exacto, no solamente sí. Es como controlar, suprimir esta conducta, y entonces, sino que vale la pena como ir un poquito más a fondo y entender qué hay detrás.
Sí, entender qué hay detrás, totalmente. Porque sí, o sea, a veces como lo que ella nos decía, ¿no? Estábamos pues sin querer y por desconocimiento podemos estar como
forzando
interrumpiendo,
violencia.
Exacto, por estar interrumpiendo como este ciclo natural en ellos, de que están como comunicando que algo les incomoda y pues sí, o sea, pues se puede llegar a como intensificar o volver algo más complejo, ¿no? Como ya presentar un tipo de agresión. Y realmente cuando hay es miedo detrás.
Oye, estas malas formas de aplicar castigo, si se puede entender esto que estamos conversando, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener?
Oye, pues mira, consecuencias, una son las que acabamos ya de mencionar, que acabamos de conversar, y otra que dije, oh, wow, o sea, casi, no sé, sentí que se me rompió el corazón, literal. Es la siguiente y que creo que como que no se nos pasa por la mente y que no la tenemos considerada. Entonces, escucha muy atento a esto.
Tenemos que entender que dentro de todos estos premios o castigos hay consecuencias dentro del cuerpo. Que dices, es que a veces me acaricia y a veces me trato súper bonito y de repente ya no me pican las costillas o me grita o me golpea o... luego algo muy común, me dijeron que lo tenía que poner boca abajo y someterlo, ¿no? Y de repente me somete. No, pues eso le causa muchísimo miedo. Y sí, hace que se rompa un poco el vínculo porque es como, no sabe qué esperar de ti. A veces eres bueno y a veces eres malo. Muchas veces dicen así como, ay, es que a mí siempre me hace caso. Y nada más tú ves, bueno, ya que sabes la comunicación de los perros, sí le está haciendo caso, pero lo ves con las orejitas hacia atrás, con la postura toda encorvada del miedo que tiene, con la colita entre las patas. Entonces sí conlleva muchas cosas negativas aplicar castigo.
Creo que esta es la consideración más importante que debemos tener en cuenta a la hora de elegir cómo educar y el tipo de aprendizaje que queramos para nuestros perros, ¿no? Si es algo que fortalece o rompe el vínculo con ellos.
A mí eso me parece demasiado importante, Mile, porque a nosotros nos vendieron una idea de que, como de que el amor del perro es tan incondicional, que aquí viene la malinterpretación de que el amor es del perro sin condicional, porque creo que sí es así, que aguanta cualquier tipo de cosas y siempre va a estar ahí para ti. Y eso no es verdad. Eventualmente, si hay un montón de cosas que yo, así sea por amor, hago, por romper el vínculo con él. Y eso no quiere decir que entonces él ya no me va a obedecer y esas cosas, porque justamente eso es lo que estamos hablando. Pero yo creo que la nueva, o sea, mi nuevo temor como papá Chay es romper el vínculo con ella. ¿Sí entiendes?
Claro,
ese tipo de
totalmente.
Cosas me parecen como, porque sería como, no sé cómo ni siquiera cómo explicarlo, pero es como romper algo que es, pues no sé, que yo siento que es lo más bonito y lo más preciado que tiene un humano con su mascota o con su perro aquí específicamente.
Sí, totalmente.
Creo que
eso
es una cosa que vale mucho, mucho la pena pararle bolas.
Sí, es muy lindo lo que acabas de decir, porque es como preguntarte también cómo quieres que esté él o ella, o sea, si está a tu lado, es como por una cosa, por miedo, o realmente porque eres su persona de confianza, su persona amorosa, su persona que lo cuida, que la protege, que está ahí, ¿no? Entonces,
yo me atrevo a decir dos cosas, dime. Porque justamente estamos hablando de educación y es una de las cosas que yo espero de mi perro es que cumpla ciertas reglas o haga ciertas cosas que son importantes, porque yo creo que también eso es como una forma aquí contemporánea perruna de convivencia.
Para convivir.
Exacto, de coexistir en un mismo espacio. Ajá, y esas cosas. Sí. Pero hay una cosa antes que está en la base de lo que yo espero, y es que el vínculo esté ahí, ¿sí entiendes? Y muchas veces por lograr la primera, así lo logre, así siempre haga lo que yo diga y se padre y haga todo exactamente como yo digo. Pues tenemos que igual cuidar y preservar ese vínculo, y creo que por eso me gusta mucho esta conversación que estamos teniendo, porque uno no ve eso, ¿sí entiendes? Y la incondicionalidad, bueno, nada, pues puede estar tapando un montón de cosas que creo que no son necesarias, y por eso creo que la conversación está tan interesante. Seguimos entonces, creo que con refuerzos, ¿cierto?
Sí. Ahora vamos con el refuerzo, que no necesariamente siempre es, digamos, esta parte que incluye como el bienestar, porque depende si es positivo o negativo. Entonces, bueno, el refuerzo, como ya lo hemos dicho, pues es para que una conducta se repita, para reforzarla, pero esta, bueno, se puede dar de forma positiva o negativa. En el caso del refuerzo positivo, que yo creo que ese es el que ahorita más conocemos muchos, y pues justamente es cuando premiamos determinada acción con algo que le encante a nuestro perro, que esto va como desde apapachos, literal, hasta un snack.
Ok.
Y este es un ejemplo que me compartió Nightshep.
Me gusta.
Por ejemplo, cuando les quieren enseñar a qué se sienten. Con el refuerzo positivo, lo que haces es, cuando pone el perro las pompas en el piso, le das comida o le das un apapacho. Con el castigo positivo sería: si no te sientas, te jalo de la correa hasta que te sientes. Y lo que hace el refuerzo positivo es que te hagan caso porque quieren y porque saben que van a obtener algo rico, no porque te tienen miedo. Por ejemplo, hablando ya de problemas de conducta, ¿cuál es la diferencia entre entrenar con castigo para quitarle el ladrido a cambiarle la percepción? O entrenar, bueno, ya es modificación conductual, ¿no? Pero entrenar utilizando refuerzo positivo. Lo que hacemos es cambiarle la percepción que tiene ante aquello que le causa miedo. Entonces es, ves un perro, te doy un premio por hacer lo que te estoy pidiendo, ¿no? Por desengancharte, por hacer un comando de obediencia, y vas a obtener un premio. Entonces el perro va entendiendo, como que no es tan malo porque lo veo, y aparte obtengo algo rico por mantenerme tranquilo y por realizar lo que me están pidiendo. Y entonces así poco a poco le vas cambiando la percepción. Refuerzo pueden ser muchas cosas. Un refuerzo puede ser comida, caricias de la persona importante, no de cualquiera, de una persona que significa algo para el individuo. Y la voz también, la voz es algo muy, muy, que puede ser muy premiable, que puede funcionar para hacer un refuerzo. Pero también hay que entender que dentro de esas cosas buenas o dentro de esos premios, hay unos que los motivan más que otros. Y obviamente la comida siempre va a ser, generalmente, va a ser un mayor motivante. Hay algunos perros, por ejemplo, que se motivan muchísimo más con una pelota. Los hipnotizas con una pelota y los puedes premiar con eso también. También eso puede ser un premio. Te sientas, sit, si te quedas sentado, te aviento, si te sientas, te aviento la pelota. Entonces así lo vas premiando. Y también, por ejemplo, hay que saber identificar que puede haber, como ya te dije, puede haber algo que los motive más, incluso con la comida. Hay algunos perros que la salchicha los vuelve locos y que por eso hacen lo que sea, vueltas, lo que tú les pidas. Pero por una galleta María tal vez no hagan todo eso. Entonces hay que saber identificar qué es lo que más le motiva a un perro, a un gato o a cualquier individuo que quieras enseñarle algo para que lo puedas premiar con eso. No sé, por ejemplo, yo cuando era chiquita me decían, si sacas buenas calificaciones, te compramos esto. Pues entonces yo intentaba sacar buenas calificaciones. Eso me motivaba lo suficiente para sacar buenas calificaciones. Pero si me hubieran dicho, si sacas buenas calificaciones, te vamos a dar apio. A mí no me gusta el apio. No voy a sacar buenas calificaciones por apio. Entonces es identificar qué es lo que los motiva para poder hacer algo.
Oye, con todo lo que me estás diciendo, Mile, me late que es mucho más útil en el tiempo. O sea, es mucho mejor para preservar todo lo que nos importa preservar con nuestros perros, el refuerzo positivo. Te voy a dar un ejemplo. Yo no sé si yo te he contado esto. Chai, hace como un año, le diagnosticaron una enfermedad en los ojitos. Y entonces Chai tiene que usar gafas.
No.
Son unas gafas súper lindas, parecen como esas gafas de nieve. Para poder salir, cuando hay mucho sol ella tiene que salir con gafas. Entonces yo llevo más o menos 4 meses tratando de acostumbrarla a las gafas, y lo primero que pasaba con las gafas es que yo se las puse y pues sabía qué pasó, las odia. O sea, ella siente que eso es un castigo. Es un chistoso porque se pone la cara de que es la perra más triste del mundo y nunca ha salido y nunca ha sido feliz en su vida. Es muy linda, es divertido, tengo que decir que es divertido, así suene mal. Pero al principio lo que pasaba es que cada que yo salía, yo la sacaba, como que me tocaba poner la correa y la sacaba con las gafas. Digamos que al principio pues le daba miedito, pero eso no es importante para esta historia, como que le daba miedo caminar porque se sentía rara. Después lo que empezó a pasar es que ella se las trataba de quitar, y cuando las trataba de quitar, yo la regañaba. Y cuando las trataba de quitar, yo la regañaba. Y lo que empezó a pasar es que ella empezó, esto yo no estoy seguro porque yo no he conversado esto con ella, pero lo que yo siento que empezó a pasar es que ella empezó a relacionar la careta, las gafitas estas, como con un castigo, ¿sí entiendes? Entonces ella ve las gafas y las odia. Entonces yo después volví a donde el doctor y le dije, Doc, esto no está funcionando. Y él me dijo, claro, la estás cagando, porque ya está relacionando a las gafas con cosas negativas, y usted lo que tiene que hacer es lograr que ella asocie las gafas con cosas buenas. Entonces me dijo, seguro le va a pasar que cuando usted coja las gafas, cuando usted tenga las gafas en las manos, ella de una sienta que viene el castigo, y literal yo cojo las gafas y ella se esconde y ya no quiere nada y mete la cola entre las patas. Entonces me dijo, primero empiece con premios, primero durante una semana y media o dos solamente darle premios por entre las gafas, solo para que ella cuando las vea se emocione un poquito más, y después poco a poco empiécelas a poner, al principio sin lente, y cada que usted se las acomode dele un premio, y cada que ella se las quiera quitar usted se las acomoda y le da un premio. Esas son formas de ir reforzando positivamente la relación que ella tiene que tener con las gafas para no quedarse sin quita.
Entonces, esto que acaba de mencionar Anche, de que exacto, es cambiar la percepción, ¿no? De algo negativo, mejor vamos a cambiar la percepción o distraemos, pero con algo positivo.
Y ahí vamos, todavía la historia no va en que ella ve las gafas y sale a correr, que va para Disney, eso todavía no pasa. Ay. Pero ahí vamos mejor que al principio del proceso, y creo que esa historia, además de divertidísima, después les mando fotos a todos.
Ay, por favor. Es que es un proceso, ¿no? O sea, sí, no es algo de un día para otro, sobre todo cuando ya hay como una asociación negativa, pero bueno, puede lograr. Se puede lograr, que es lo importante.
De acuerdo. Ahora yo tengo una pregunta, y es que me ha quedado claro, me quedan claros los castigos y me queda claro el refuerzo positivo. Pues, no tengo ni idea a qué te refieres con refuerzo negativo. Y ese era uno de los temas que habíamos quedado de hablar. Entonces, ¿qué es eso?
Sí. Bueno, este refuerzo negativo se utiliza para que se deje de repetir una conducta no deseada. De hecho, Naiche me decía, ella me explicaba, que es algo que se refuerza con el castigo positivo por lo siguiente.
Un ejemplo de un refuerzo negativo es cuando te quitan algo que es negativo. En este caso, pon tú, le jalan la correa porque no se sentó, se sienta y en cuanto se sienta le sueltan la correa. Entonces le están quitando la tensión del ahorcamiento. Entonces él aprende, ok, cuando me siento me aflojan la correa, entonces voy a sentarme porque no quiero que me ahorque. Entonces por eso digo que se complementan.
O sea, aunque suene, digamos, como confuso decir, ¿cómo que refuerzo negativo? Pero estamos en refuerzo positivo y se supone que es súper amigable, pero el refuerzo negativo no es tan amigable. O sea, es como cuando, o sea, le estás quitando una sensación negativa.
Ok, entiendo. Está raro, está raro. No estoy, seguro cuándo usarlo.
Sí, yo. De hecho, digamos, lo que el perro está aprendiendo o asociando en el momento en que le indicas que se siente, o sea, lo que él está aprendiendo a evitar ese estímulo o esa presión negativa del jalón, ¿sí?
La verdad sí entendí, la verdad sí entendí.
¿Sí? Ok. Uh-huh. Y, o sea, mira, igual preguntándole a Ineche como sobre las mejores formas de educar, teniendo en cuenta su bienestar, pues se derivaron muchas recomendaciones súper importantes. Y una, la primera, es empezando por ponernos de acuerdo. Digamos que yo he educado a Miel con refuerzo positivo. Bueno, creo que era lo que decías de esto de las mordidas. Y uh-huh. Yo soy su tutora y soy como esa persona importante en su vida. Pero si otra persona sí se deja, digamos, como morderle las manos, ese refuerzo positivo, esa educación, ahí podría como, no sé, disminuir o llegar a volverse confusa porque esa persona sí está permitiendo cosas que yo igual le he enseñado como, oye, o sea, esto no.
O... Sí, definitivamente les causa confusión. Porque dicen, o sea, pues si ella me deja, pues ella también me tiene que dejar, ¿no? O sea, si esta persona desconocida me deja y me está funcionando para que me haga caso, también con la otra persona o con cualquiera voy a poder morderlo para que me haga caso. Entonces eso sí genera mucha confusión. Y es a veces un problema difícil de tratar ciertas cosas que otras, que no está en ti, que la otra gente lo haga. Por ejemplo, muy común, un perro salta para saludar a la gente, ¿no? A cualquiera, porque es muy amigable. Entonces salta y se les encima. Y algunos tutores dicen, es que a mí no me gusta que lo haga porque hay gente, no a todos les gusta. Y generalmente cuando les dices, ay, es que salta o es que es muy brusco, no te preocupes, a mí me encanta que se me suba y no sé qué. Esos que dicen, no te preocupes, a mí me encanta que se me suba y que le dan caricias, están reforzando que siga saltando y siga siendo como muy brusco para pedir atención, porque pues está obteniendo al final lo que quiere, que son caricias. Entonces es como difícil enseñarles a todas las personas, no, es que no me gusta que salte, y aunque a ti no te importe, yo estoy tratando de que no lo haga con nadie, porque entonces van a creer que lo pueden hacer con cualquiera, y lo que sucede a veces es con unos sí y con otros no, eso hace que se refuerce aún más el aprendizaje, va a seguir intentándolo porque a veces gana, entonces a veces va a obtener caricias y por eso lo va a seguir intentando. Entonces sí es importante pues, que la gente entienda que si le estás pidiendo algo no es por mala onda o no es porque a esas personas les moleste, sino porque quieres que tu perro no se sienta confuso de qué está bien y qué está malo, qué sí está permitido y qué no está permitido. Algo muy muy común es que a mí, no sé, son dos, es una pareja, ¿no? Es que a mí no me gusta que se suba a la cama, pero es que conmigo se sube cuando él se va a trabajar o cuando ella se va a trabajar. Entonces, regañando al perro por algo que está permitido a veces o cuando no está, y el perro sí se queda así como, no sé qué está sucediendo, que entonces qué sí, qué no. Y lo que les decimos, pónganse de acuerdo. Si va a hacer algo permitido, lo va a hacer siempre. Si no, nunca. Porque eso pasa mucho en las familias, mucho, 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 mucho. Entonces, siempre tener como una estructura de vida, así se llama, de hecho, o sea, tener una estructura de vida sobre qué es lo que vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir, porque muchas veces eso sucede, incluso también con la pipí, con la popó, como están chiquititos y la pipí es muy fácil de limpiar, pues nada más la limpian y nunca aprenden a hacer en un lugar, y ya cuando la pipí es más grande o la popó es más grande, ahí ya es más molesto.
A mí me gusta de eso que yo creo que es extrapolable a cualquier tipo de educación, que finalmente lo que está haciendo Nietzsche es un llamado a la coherencia. Como que lo que yo te digo un día sea coherente todo el tiempo, y eso pasa mucho, y eso yo siento que es un aprendizaje de estafa, y yo no sé de esto obviamente, pero para educar a cualquier ser vivo. Sí, que creo que otra vez tienen que, o sea, yo siento que otra vez incluso todo este tema del vínculo que estamos hablando hace unos minutos tiene que ver también con coherencia.
Claro, y esto es importante como tenerlo en cuenta para que de ahí no se deriven como conductas indeseables, ¿no? O sea, lo que ella decía de la popó, pues si nos ponemos de acuerdo y desde chiquitos tenemos como, o sea, sí, desde que ellos están chiquitos tenemos esta estructura de vida, pues obviamente que cuando ya haga popó mucho más grande, pues no importa porque va a seguir, o sea, ya sabe qué tiene que hacer en determinado lugar, ¿no? Y entonces ya no vamos a tener que como, pues básicamente reeducar y utilizar como mil cosas y no sé qué, por algo que pudimos haberle enseñado desde muy chiquitos o con lo de las mordidas de las manos. Miel le encantaba morder las manos, no sabes de qué forma. Y a todo el mundo era como tratando de ponerlo de acuerdo. Es difícil, pero de verdad hay que hacerlo. Hay que ser muy insistentes porque pues estamos educando al fin y al cabo.
Exacto. Es como ser coherentes a tiempo.
Sí, total. Y con todos. O sea, todos siendo coherentes con ella o con él. Y bueno, otra cosa que también puede sonar un poco hasta chistosa es esto.
Si le vas a enseñar en francés, el comando siempre va a ser, o la señal siempre va a ser en francés. Si le vas a enseñar en inglés, el comando o la señal siempre va a ser en inglés, para que no se confundan. Y luego también pasa, por ejemplo, los perros se ayudan más en aprender algo con una señal auditiva, que en este caso sería sit, con una señal visual, que en algunos casos es como enseñarle el dedo, en otros casos es como mover la mano. Luego también pasa que, me pasa mucho, que le dicen sit, y ni siquiera le enseñan una señal visual y el perro no se sienta. Y es decir, enséñale la señal visual. Le dicen sit y le enseñan la señal visual y ya con eso se sienta. Entonces, hay que ayudarles también, o sea, yo sé que son muy, muy inteligentes, pero también no hay que ponérselas tan difícil.
Entonces la recomendación ahí es como ayudarnos de lo auditivo y también de lo gestual.
Sí, de lo visual.
Lo visual.
Ajá, incluso también ayuda porque tienes que pensar no solamente en el presente, sino también tienes que pensar en el futuro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues obviamente, los seres vivos empiezan a envejecer y empiezan a perder ciertos, la visión o la audición, y para que siempre tengan como esta gimnasia mental, pues es bueno que siempre utilices ambas para que cuando en algún momento pierda alguna de ellas, ya sea visión o audición, puedas todavía ayudarte de algunos comandos, porque es bueno siempre tener actividad mental.
Súper importante, ¿no? Esa parte
re.
O sea, yo jamás lo hubiera imaginado. Entonces dije, qué bueno que sí, Miel. Y mira que tiene mucho sentido. Yo creo que yo he estado en situaciones con Miel. O sea, ponle que tú, algo tan simple como que tú lleves algo en la boca, no sé, que algo está sosteniendo la boca llena o algo, no sé. Imaginemos que llevas algo en la boca y que no puedes hablar o estás en cierta situación. Y que que también te entiendan con algo visual, ¿no? Entonces con Miel sí tengo como esta parte que le hago como la mano, o sea, ya si ve mi mano de cierta forma, es que no sé cómo explicarlo aquí, ella se sienta, ¿no? O sea, no solamente es como con mi voz, sino también con lo visual, pero yo jamás había considerado esta parte de la vejez, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa si Miel llega a perder o empieza a escuchar menos? Es como, bueno, al menos me va a ver y también va a atender como estas cosas que le he ido enseñando.
Es toda la razón. Yo también lo había hecho, yo lo hago con Chai intuitivamente, pero no fue tan inteligente, no fue intencionada inteligentemente contando.
Tampoco.
Qué interesante.
Oye, y después de escuchar estas increíbles recomendaciones, hay una consideración muy, muy, muy importante de este episodio para ya irnos despidiendo, y es esta.
Sus mascotas son seres sintientes y que, al igual que a nosotros no nos gustaría que nos pegaran o que nos griten, que a ellos tampoco les gusta eso, porque les causan las mismas emociones o pues sí, emociones de ansiedad y estrés que a ellos. Y que pues que se den cuenta que tal vez si comparan, sí funciona, pero funciona ambiguamente el castigo, porque al final lo está haciendo por miedo y estás fracturando ese lazo emocional fuerte que podrías tener. Y en cambio, con el refuerzo positivo, haces que te quiera hacer caso porque sabe que va a recibir algo bueno. Y aparte está teniendo sensaciones bonitas, no sensaciones negativas.
Y mantenerlas, ¿no?
Y mantenerlas, sí. Sí, y mantenerlas, ¿no? Así como que, bueno, ya le enseñé que se siente con palabras bonitas, ahora le voy a decir sí cuando esté enojada gritando. O sea, y también es a veces difícil porque no siempre estamos de buen humor. O sea, y no siempre son un pan de Dios nuestros perros. Hay veces que hacen cosas que nos molestan, ¿no? Que ya tiraron la basura, que ya se robaron algo de la mesa. También como que no descargar a veces nuestra ira de nuestro día a día con ellos, para que no se confundan cuando les digamos alguna señal o algún comando. Pero sí respirar como 5 segundos y tratar de hablarles en el tono más neutro que se pueda. Porque hay estudios que demuestran que incluso un cambio de tono de voz, ellos lo pueden percibir diferente. Son tan inteligentes y han pasado tanto tiempo con nosotros que saben leernos perfectamente nuestras posturas corporales y nuestros tonos de voz. Entonces siempre tratar como, aunque estemos súper enojados, tratar de hablarles como un poco en un tono más neutro para que no se confundan y no se rompa ese lazo.
Esto que está diciendo Naichia me gusta mucho como cierre. Yo sé que lo hemos dicho en diferentes momentos del episodio, pero creo que justamente ese es la cosa adicional que nosotros quisiéramos a agregarle a la educación o al adiestramiento, como le quieran poner, y es que no solo se trata de que haga lo que nosotros queremos que haga, no solamente esperamos como la acción deseada que nosotros queremos poner en la educación, sino cómo al mismo tiempo nos aseguramos de mantener o incluso de fortalecer el vínculo que nosotros tenemos con nuestras mascotas, que yo siento que una de las cosas de las que se trata este podcast es no solo es de preservar y de fortalecer ese vínculo, de darles lo mejor y de darle lo mejor a la relación que tenemos con ellos, y por eso me encanta con ellos y por eso me encanta como llegar a, como que justamente cerrar aquí este episodio.
Me encanta.
Me gusta. Estuvo bonito eso que dije, ¿cierto?
Sí.
¡Epa! ¡Lo logramos, Mili! Entiende tu perro es una producción de Naranja Media para Hills Pet Nutrition. Mili, ¿dónde nos pueden encontrar?
En redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como @entiendetuperro123 y en mi cuenta personal como @miliardilla. ¿Y tú, Juan?
Yo en Instagram aparezco, se van a reír, como Juan Pablo Ramírez Tobón, con Z y B.
Juan, ¿y dónde podemos conversar?
Bueno, en cualquier red social pueden usar el hashtag #EntiendeATuPerro. Y adicional a eso, nos encantaría que nos escriban por WhatsApp cualquier idea, comentario, sugerencia, lo que les gustó, lo que no les gustó, cualquier cosa. Nos pueden encontrar en el +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Esperamos que nos escriban para que conversemos. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escuchar.
Chao.
Chao.